37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nos vamos ahora a Montevideo, nos vamos a nuestro contacto de todas las semanas con La Mañana de Uniradio. Javier y Carolina del otro lado, ¿cómo andan?
¿Cómo andan, chicos?
Camilo. Qué temazo ese de Los Espíritus.
¿Te gusta?
Sí, vinieron acá a Uruguay, no los pude, la verdad que me quedé con bronca porque estábamos por una actividad de la radio
en el interior
del país, pero llegaron acá a Montevideo hace un mes y medio, dos meses, sí. Y me los perdí. Así que si están escuchando, que vengan de vuelta, pero cuando no tengamos nada acá en la radio, ¿no? Si lo podemos ir a ver.
¿Pero qué tenían que hacer tan importante?
¿Estábamos en Salto o en Paysandú? No,
en Rivera.
Ah, en no, Rivera. Fue en Rivera.
Estaban instalando una pastera.
Claro, todo parece que...
Estaban instalando una pastera. Bueno, ya empezamos.
Estaban instalando una pastera, seguro.
Ya empezamos.
Estábamos en negocio por la radio. Y no llegamos, no sé yo.
Gran disco gratis.
Claro, yo no fui a Rivera, lo que pasa.
Claro.
Me fui a Paysandú con la otra radio.
Tú estabas en...
Con el otro kiosco.
Con el otro kiosco estabas en
Paysandú. Ahora vamos en Rostra, que te doy otro sueldo. Oh.
Claro,
sí,
yo tengo otro trabajo.
Estás peleando paritarios acá, por favor.
No, y ¿sabes lo peor? Que
no se has atrevido, ¿qué vas a decir?
No, tío.
Que son dos radios del Estado, eso.
No, bueno, yo no iba a decir eso, pero iba a decir que a veces lo que pasa es que saca piques de acá a Uniradio,
no,
y se la lleva a la otra radio, ¿no?
Mentira,
¿no?
Mentira.
Es muy fuerte eso lo que hace, la verdad que me parece reñido con la ética.
No, yo, a ver, trabajo en conjunto con ambos programas, también traigo cosas del otro, o sea...
Claro, son una gran sinergia.
No, lo que pasa es una gran sinergia porque los contenidos se comparten, entonces
claro,
bueno,
sí, sí. Y la audiencia se renueva.
La audiencia se renueva y en la tarde además no soy conductora, soy productora, entonces es distinta también
claro,
mi labor.
Sí, sí.
Ah, usted cuando pautás una nota le decís, bueno, te llamo a la tarde, no
claro,
vas a hablar conmigo, te llamo yo, pero vas a
hablar conmigo.
A veces lo he hecho, pero bueno, claro, son cosas que pasan.
Bueno, puede pasar, ¿eh?
No hay tanta cosa que pase acá en Uruguay.
Digo, no, pero en general, el productor de radio, capaz que si tiene más de un trabajo, debe hacer
y
dos
sí,
por uno, ¿no?
Sí, sin duda.
No sé.
¿Cuánto pasa en Uniradio o en la otra radio?
Uh-huh.
O en la otra radio, ya está, digámoslo.
La otra radio es Radio Uruguay, que es una de las radios del Estado.
Qué fuerte.
¿Cuánto pasa eso de esa nota, nota kiosco? Que va por eso, por
un 60% de las
no,
notas.
No exagere.
La gente de turismo.
No exagere.
Por el estilo.
No,
pero la diferencia es que la radio es la segunda, esta que no vamos a nombrar,
sí,
es que ya la nombramos, pero la audiencia, claro, ponele que es de 70 años para arriba.
No mientas,
80
no es tan así.
Para, 90.
No es así. No le hagan caso, él se pone celoso, porque además es mi radio inicial, yo después vine a Uniradio. Yo en Radio Uruguay trabajo hace 7 años.
95 para arriba, quedamos ahí.
Qué atrevido que sos. No es así.
O sea, hacer Radio Cucún.
No es así. No, estás equivocado.
¿Qué hay de malo?
Claro,
a ver,
Uruguay tiene una población muy envejecida.
Es verdad que tiene audiencia, tiene personas mayores, pero no es toda la audiencia así. También tenemos gente joven, no digas eso. A ver, los invito a que escuchen, el programa se llama, les cuento, les puedo pasar el chivo,
no,
el programa,
muy bueno, es muy bueno.
El programa se llama El Tungelé, va de 4 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, Tungelé como la canción de Eduardo Mateo, y lo pueden escuchar en
www.radiouruguay.com.uy. ¿Qué?
www.radioabuelo.
No sean atrevidos, es muy buena esa radio, escúchenla.
Un saludo a Nelson Caula, que es el conductor,
sí, es el conductor
programa,
del programa, un tipo que tiene 40 años de radio,
sí,
así que imagínate.
Histórico la radio acá en Uruguay.
Son todos abuelos.
Son todos abuelos, es atrevido. Escucha la radio, no digas eso porque me va a matar.
Pobre,
me voy a quedar sin trabajo.
No.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
¿Qué no pasa? ¿O qué podría pasar?
Sí.
¿Por dónde arrancamos?
Uh-huh. Por donde quieran.
Chan.
A ver. Estamos volviendo a una discusión de después vamos a hablar de un poquito de lo que estábamos hablando recién.
Sí,
con ustedes, pero vuelve una discusión acá que para mí a veces se torna medio peligrosa, pero se estaba discutiendo y anoche, en el marco que además se discutía el presupuesto del año próximo en la Cámara de Diputados, lo que se estaba discutiendo es, aunque muchos no querían y aunque se buscó que no se lo hiciera, los legisladores se aumentaron de una manera importante el sueldo.
Uh-huh.
47%.
Bastante alejado de lo que es la situación promedio de las paritarias y bastante alejado de la idea que nos tiene el oficialismo todo el tiempo de hacer el esfuerzo, del ajuste, que no lo utilizan la palabra ajuste, sino de sinceramiento y demás. no parece el mejor momento.
¿Cuánto gana un Legil, más o menos?
Y acá esto le llevaba arriba, ¿cuánto era? ¿150.000 pesos, más o menos?
140.000.
140.000,
sí. Bueno, gana hasta 140.000.
Igual ganan menos que acá, ¿no? Me parece.
Andan por ahí. Bueno, son unos 300.000 uruguayos.
¿Legislador, un diputado, decís? Un diputado, sí, un diputado. Acá me parece que los diputados ganan ese monto y nosotros, o sea, si lo hacés son 70.000 pesos nuestros. Me parece, ¿no? Me sí, parece que nuestros legisladores ganan en el entorno de 100.000 pesos.
O sea, que después
pesos.
Tienen partidas gigantes para cosas, como por bueno. ejemplo diarios que a veces no se usan todo, ¿no? Y no sé bien cómo es que se hacen, pero tienen partida como extra, ¿no? No es solo el sueldo.
No solo el sueldo, sino que ganan nada.
Bueno, aquí también sí. hay, y el sueldo, por ejemplo, lo componen algunos elementos como el desarraigo, para los legisladores del interior o de las provincias.
Gastos de representación.
Los pasajes que se les dan, que muchas veces no, casi siempre los canjean por dinero, los que no utilizan. Claro. Pero el problema de esto, me parece a mí, es en vez de tener una discusión seria o tener un sueldo acorde, que deben ganar bien para mí los legisladores, porque tienen que ocuparse de eso, no tienen que estar pensando distraídos por otra cuestión, al tomar estas decisiones así, la gente empieza otra vez, ¿no? A pensar o tomar como un gran problema la política y empezar a ser críticos, pero... mal, ¿no? Con el tema de legisladores y demás, y poner todo en una misma bolsa, son todos chorros y demás, y ahí sabemos lo que pasa después. Ese es un gran problema.
Sí. Estaba viendo acá 160.000 pesos le gana los senadores y los diputados, que son unos 80.000 pesos.
Sí, 80 ellos.
Más o menos, de Argentina.
Bien, ¿no? Tenía rápido la cuenta, yo me hago un mareo
Y está a dos, más o menos.
Más o menos a dos, sí. Azul, dos pesos uruguayos.
Serían 80.000 pesos nuestros. Uh-huh.
Claro.
Nuestros, con este aumento del 47, con la sumatoria de todas esos ítems que van por de fuera del salario de bolsillo,
sí.
Estarían superando los 140.000 en algunos casos.
Claro,
pesos disparate. Nuestros, o sea, imagínense que hay...
Sí, 280.000 nuestros.
Considerable. Lo cierto es que anoche se ha aprobado, una reducción de ese aumento.
Como
se ha cobrado. Uh-huh. Entonces sí. Se aumentaron solamente lo que ha sido la paritaria promedio, lo que también desde algún punto de vista, incluso hasta alguna falta de respeto, sobre todo cuando se ha escuchado ciertas argumentaciones no del oficialismo, sino por ejemplo de Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, que ha dicho, lo que pasa es que esta plata es necesaria incluso para financiar la política, lo que también abre la discusión, sana también, que sería oportuna, si es que, el sueldo de los legisladores tienen que servir para mantener estructuras políticas, póngase el nombre de clientelismo o el concepto de la lealtad. No sé si esto también está aparejado también allí en los representantes de ustedes,
Sí.
Estructuras políticas están muy vinculadas a esa función que está desempeñando el legislador.
A mí lo que me genera esto, la discusión, es que yo cada vez más veo que senadores y diputados están menos formados, ¿no? Me llama la atención eso, como que cada legislatura veo como más casos de senadores y diputados menos formados. A ver, es un terreno complicado, porque es una democracia y cualquier persona, por el hecho de recibir los votos, puede participar, y no hay quien pueda venir a decir, vos si no sos doctor,
no tenés una carrera, no podés,
eso es totalmente antidemocrático, está claro, pero sí, lo que me parece es que gente que esté informada, que pueda ejercer bien su trabajo, ¿no? Y cada vez veo más casos de eso, donde la verdad que a mí me asombra algunos disparates a la hora de hacer leyes, de discutir leyes, y si uno va a ver las sesiones que se transmiten por internet las sesiones del Senado, de diputados, la verdad que asombra bastante eso, ¿no? Como que cada vez son personas que no preparan las cosas que hacen, ¿no? Como que me llama un poco la atención eso, como que se va perdiendo un poco eso de la persona que era de oficio, y que preparaba los temas y que los trabajaba bien, como que cada vez está más complicado eso, ¿no? Entonces habría que dar también la discusión de la preparación de los diputados y los senadores. Ojo, no me refiero al tema de títulos ni nada, sino que estaría bueno que sea gente que realmente esté preparada y ejerza bien su trabajo en un lugar clave como es el poder legislativo, ¿no? O sea, legislar es un lugar clave para cómo funciona el Estado y el gobierno, ¿no? Es importantísimo.
Bueno, después estamos transitando elecciones universitarias acá, desde ayer, hoy y mañana, elecciones estudiantiles aquí en la Universidad Nacional de La Plata, donde van a elegir sus representantes del centro de estudiantes. Y recién lo que estábamos hablando, hicimos una nota por el tema de que reaparece otra vez el tema del río Uruguay y de la contaminación, porque llamó mucho acá que el diario Clarín, el diario de más circulación acá en el país, titulaba que desde acá se, en esos términos, ¿no? Como que desde acá se contamina más.
Sí. Estaba mirando el título recién. Sí. Justamente bueno, estaba viendo. Informe afirma que contamina más Gualeguaychú que la planta de Botnia.
Acá la prensa también ha hecho énfasis en las dos cosas. En que desde el lado uruguayo en el periodo que estuvo el monitoreo, que creo que fue en del 2005.
2011,
4
años creo.
No,
4
años.
2011 al 2015. Ahí está. Hubo apartamientos, como dice el informe, creo, ¿no? Apartamientos, sí. Desde el lado UPM que fueron corregidos, pero también hubo desde el lado argentino de Gualeguaychú, y que de ese lado fue como más importante. Eso fue lo que se levanta acá, y también lo que estaba viendo así en Clarín, era que teníamos la noticia
sí.
ahí.
Sí, sí, la que te mostré recién y leí recién el titular.
Y ahí marca también lo que hay, en varios temas, cómo hay intereses, y algunos grupos de medios en particular aquí de la Argentina, en cómo ponerla, cómo plantear los temas, porque me parece que más allá de dónde proviene la mayor contaminación o no, el tema de monitorear y de que no haya contaminación y que las empresas puedan o no estar radicadas en una zona y de qué manera operan, me parece que debería ser importante para ambas orillas, ¿no? No estar haciendo un contaminómetro para ver quién gana o quién pierde.
Sí, que se contamina.
Ese
debería ser titular, que hubo contaminación.
Claro, exactamente.
Sí, lo más importante, sin duda. Sí.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero lo importante es que demuestran que no hay niveles altísimos, ¿no? De contaminación, eso sería como lo más grave, ¿no?
Sí, da igual.
No, o sea, está dentro de los niveles permitidos. O sea, los ríos en general, por lo general, están todos contaminados. Pero tienen como diferentes niveles de permisión, ¿no?
Sí, yo lo que resalto de esto es que se esté dando publicidad a los informes, ¿no? Que fue como un tema que me parece básico, pero como que al principio era como que costaba eso. Y con la publicidad de los informes que se empiecen a tomar medidas. Y estaría bueno que no haya contaminación de ningún lado y de ningún tipo, ¿no? Eso es lo más importante.
Sería bueno esperar eso, pero según la comunicación que hace minutos nomás, como decía Matías, subimos con Martín Alazar, asambleísta de Gualeguaychú, el horizonte no es el más prometedor. Y en esto se indica a mandatarios de ambos países en lo que él considera un plan ya muy definido, vinculado a lo que es la producción, a la industria maderera de toda la región, ¿no? Si bien hoy por hoy los medios de comunicación están tratando de llevar la discusión a ver quién contamina más, es toda una región la que está puesta a la disposición de esas pasteras que ni siquiera están vinculadas a la producción nacional en sí, sino que están vinculadas a la exportación de material ya procesado en nuestro suelo, ¿no? Con el saldo de la contaminación. El río Uruguay está contaminado, pero por diversos factores y por un patrón de producción, que parece que no va a cambiar, o no sé si en Uruguay, hay alguna muestra como para decir, bueno, esto puede llegar a cambiar.
¿Que no hayan plantas, decís?
No que no hayan plantas, sino que no tan ambicioso.
No va a cambiar. Incluso se está pensando una implementación de una tercera planta.
Por eso mismo.
No, eso no. Por supuesto. Pero que no va a cambiar porque
somos países, debieran hacer cumplir protocolos de seguridad ambientales a las empresas que vienen a radicarse.
Sí, está clarísimo. Creo que, no sé, yo creo que el gobierno uruguayo lo tiene claro. no sé, me parece que se ha manifestado en cada una de las oportunidades en que el tema está sobre la mesa, y la posible instalación también de una nueva pastera que a principio de este año o a mitad de este año fue que nos enteramos de obviamente que sí, me parece que el gobierno hace hincapié en eso, ¿no? En que tenga todos los controles necesarios para que no genere un daño al país, ¿no? Y que mantenga los protocolos también internacionales que tiene que mantener. Digo, no sé, a mí me parece que en ese caso el gobierno lo... Lo que pasa es que, claro, es un problema político muy muy hondo, ¿no? También todo lo que vivimos hace varios años ya con los cortes en los puentes, es un problema político como muy complejo y bueno, está el asambleísta de Gualeguaychú seguramente...
Según la información del propio Martín Alazar, UPM Bosnia contamina lo que contaminan 27 parques industriales de dimensiones estándar, por así decirlo, tomando como parámetro los parques, otros parques industriales instalados.
En esa información basada en...
En, digamos, los estudios que al menos cuenta la asamblea de Gualeguaychú. Lo que piden hoy por hoy los asambleístas de Gualeguaychú es que se recurra a leer la totalidad del informe de Cancillería, presentado al menos en Cancillería Argentina, porque cuando hoy estamos consumiendo los títulos de los medios, están planteando esta discusión haciendo una distorsión esa información. A ver, Argentina contamina más. No hay que entrar en eso, sino, insisto, o al menos proponen los asambleístas de Gualeguaychú, meterse en lo que es una problemática regional, más que de un lado o de otro.
Sí. Estoy de acuerdo en que para sacar juicios la prensa es muy apurada, ¿no? Y siempre con ganas de meter titulares. Hay que estudiar a fondo ese informe. O sea, la manera es esa. Entiendo lo que me planteas que dijo este asambleísta Salazar, pero hay que leer el informe, ¿no? Hay que ver en qué fuente se basa también él para decir de esas 27 industrias.
Haciendo como de abogado del diablo, ¿no? Del lado de la prensa, el titular jugoso va por el lado de que se señaló por años de que,
claro, UPM que Uruguay
era tremenda amenaza, y ahora sale este informe que en realidad señala que los apartamentos esos fueron corregidos y que hay más contaminación del lado de Gualeguaychú. Ese es como el titular, digamos, que yo por ahí me imagino si estaban en una
políticamente
donde,
es el que vende, obviamente.
Claro,
¿sí?
Pones eso y después para salir a vender, claro.
Después de todos
obviamente
los problemas
no está por el lado de analizar la cuestión de fondo, ¿no? Pero bueno, eso pasa con la prensa todos los días, ¿no? Cualquiera que esté viendo titulares todos los días, pasa eso, está claro.
Bueno, ¿y ustedes por aquel lado qué anda diciendo?
Bueno, nosotros, además de, ustedes mencionaban que estaban con elecciones universitarias, nosotros hoy tenemos elección del decano de aquí, nuestra facultad.
Porque me quedé pensando esto, cuando dijeron elecciones universitarias, ¿a ustedes? El otro día, la verdad que...
Tengo acá pegado en mi frente.
Sí, putea lo lindo.
Lo acabo de pegar en mi frente.
En el medio del temporal.
Recibí
una llamada el miércoles.
Yo también, y casi me muero.
Llovía mucho y tuve que ir a la Ciudad Vieja, al centro.
Sí.
Porque me decían que si yo no presentaba un papelito, no iba a cobrar mi sueldo de la radio, ¿no?
Y yo tampoco.
Y que ese papelito era el papelito que decía que yo había votado en las elecciones universitarias.
Como nosotros votamos en el orden de egresados.
Claro,
¿no?
Los egresados. Entonces, yo ahí me pregunté, y creo que con total tino, me parece, que es por qué la universidad que arma elecciones no puede por sí sola controlar quién votó y quién no, y tiene que uno ir a presentar un papel. Yo lo había perdido ese papel, tuve que ir al centro a buscarlo, que diga que voté, digamos. No sé si pasa lo mismo allá en Argentina, que vos tenés que, a vos cuando votás te dan un papel, y ese papel lo tenés que guardar como por 6 meses, y después, llegado el momento, tenés que presentarlo, y si no lo presentás, no cobrás el sueldo del mes.
Acá está el entero de los mitos también.
No pasa así.
¿Cuáles elecciones?
De las universitarias.
En este caso, de las universitarias. Nosotros, por ser funcionarios de la UDELAR,
claro,
si no presentamos eso...
No, aquí no.
Ah, bien.
También no es la misma estructura por ahí, la de la radio con respecto a la universidad, que la que tiene usted.
Claro.
Cuando uno vota en elecciones generales, presidente, por ejemplo, sí, te dan...
Te dan una constancia.
que tenés que guardar supuestamente, porque si no, caerán sobre ti las siete plagas, pero no sé si alguien sabe.
Pero si sos funcionario público, porque también a mí en el otro trabajo me pasó, claro, que tuve que presentar también en la, sí, constancia. Si sos, pero, funcionario público, también tenés que presentarlo.
Ajá. No, acá como el rango de funcionario público no.
Pero a mí me parece, la verdad, insólito. Yo no puedo creer. Porque...
¿El rector lo eligen, se elige particularmente, o hay un cuerpo designado para eso, como nos ocurre a nosotros, que a nuestro rector, al presidente de la Universidad Nacional de La Plata,
sí,
lo elige una asamblea universitaria?
Claro, sí, acá lo que se eligen son los representantes al claustro y al Consejo Directivo Central, que solo eligen los egresados, los estudiantes y los docentes, y después esas personas que fueron electas eligen al rector.
Bien.
Es así como...
Lo mismo en el caso de los decanos también. En este caso, cuando se elija ahora el decano, que se vota hoy, el de nuestra facultad, el de la Facultad de Información y Comunicación, claro, es también por el claustro de nuestra facultad.
Exacto.
¿Tá? O sea, los delegados de egresados, de estudiantes, de los tres órdenes, egresados, estudiantes y funcionarios, ¿está bien?
Docentes egresados
y... Sí. Y estudiantes, los elegidos que nosotros mandamos al claustro son los que van a elegir al decano.
Exacto. Y por último, les comento ya para cerrar brevemente, me pareció una iniciativa muy interesante y lamento que todavía no se haya avanzado firmemente acá en Uruguay respecto a eso, que es el etiquetado de alimentos. La verdad que veía hoy en la prensa que salía que el Ministerio de Salud Pública está preparando una forma de etiquetar los alimentos que no son saludables, digamos, o sea, esos alimentos que tienen grasas saturadas altísimas, azúcar, sal, calorías en exceso. Bueno, esos alimentos no están etiquetados de ninguna manera. Simplemente, si uno ve el envase, aparece esa tablita, que la verdad que si no sos nutricionista no entendés nada, ¿no? Porque la verdad que yo veo eso, a veces intento ver, viste, a ver cuántas, y no entiendo, la verdad que no, porque tenés que hacer un curso para leer la tablita esa. Entonces, lo que se busca es un modelo más amigable, digamos, para el usuario común, como uno que va al supermercado y va a comprar cierto producto, para ver si lo que está comprando es un alimento bueno o malo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud Pública está analizando que veía la prensa que puede ser incluso vía decreto, que sería bastante más rápido, no sería vía ley, poder establecer algún sistema. Por ejemplo, está lo que pasó en Chile, que la verdad que es una regulación bastante avanzada respecto a eso. De distintas etiquetas, o también lo que se puede poner es un modelo tipo semáforo con rojo, amarillo y verde, para que uno así a primer golpe de vista sepa lo que está comprando, ¿no? La verdad que me parece una iniciativa interesante y que acá en Uruguay no está. No sé si en Argentina, cuando van a comprar algo, tienen así algún etiquetado en particular, ¿no?
No, son similares. No. Además, compartimos bastantes productos por ahí. No hay. Sí, no. Está esa tabla nutricional y demás.
Sí, claro, que esa no tiene. ¿No?
Sí, uno ni la ve siquiera.
Lo que más llama la atención ahora, que se está tomando más en cuenta, es la marca, lo que tiene que ver con los alimentos libres de gluten. Sí. Más que nada, los Intact, claro, en realidad, para aquellas personas que tengan celiaquía o problemas de intolerancia al gluten. Eso es una de las cosas que más está apareciendo ahora, porque se han sumado más productos en el último tiempo, pero no, de ese tipo de cuestiones. Qué interesante, plantearía también a ver qué sucedería aquí, porque son varios, como decía, los productos que se comparten con ustedes. A ver si tendría que venir para el mismo lado, así también la misma situación.
Sí, estaba viendo que Uruguay es el país el segundo país que tiene más sobrepeso de Sudamérica.
Sí.
Así que estamos complicados.
Y obesidad, sobrepeso,
sí,
y obesidad.
Sí, así que no sé cuál es el primero, pero estaba viendo que estamos complicados, así que bueno, está bueno comer bien.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sin duda.
Muy serios y muy formales hoy, les quiero decir, estuvieron.
¿Nosotros?
Sí, muy. No sé,
poca pelea.
No, sí, yo pensé que nos íbamos a pelear fiero, pero...
Por la pastera.
Sí, pero no nos peleamos mucho.
El título de Clarín.
Además, hoy está Leandro, que la otra vez no estaba.
¿Yo?
Sí, no estabas la otra vez, ¿o no?
No me buchoneé, yo no falto a la radio.
No estabas la otra vez y sos el que acostumbras pelearme, entonces...
Yo vine.
Hoy estuviste bastante tranquilo.
Ay, bueno, qué alegría. Bueno, bárbaro. también.
Chicos, ¿qué
se traerán entre manos?
No, nosotros nada, somos unos altos. Sí. ¿Qué tema nos mandaron? Cuéntanos un poco de eso.
Fue la música de Javier Maldonado, un artista aquí de nuestra ciudad, de Jalocundera, es el tema que les enviamos para allí, que creo que va a estar tocando este fin de semana, acá en la Ciudad de la Plata. No sé si ya está en la ficha del Libero, bueno, pero nos gusta este artista que tiene varios discos ya, que ha estado de gira hace muy poquitito tiempo, anduvo por las Europas, y que, bueno, le mandamos a ustedes un tema de él.
Bien.
Quiero decir a mi abuela que te escuche, ¿eh?
Ay, sos un atrevido. Es tan atrevido. Corregí eso, Javier, porque no, está mal, no, porque mi jefe me va a estar escuchando y me va a resumir.
Pero escuchen, hoy ¿a qué hora que arranca? ¿A las 4?
Hoy a las 4
ustedes pongan ahí
escuchen, además
radiouruguay.com.uy, no sé cómo es,
sí,
y usted el jueves que viene nos comenta.
Pero ahora estoy yo de conductora, porque mi jefe está de licencia, entonces se me pueden escuchar si quieren.
Pero parece que estuviera renegando la posibilidad de que hubiera gente mayor.
Por supuesto que no.
La gente mayor que te escucha te está dejando escuchar en este momento.
No, son adorables, pero no se escucha.
M1390, la primer red universitaria del mundo, le escucha gente mayor. Yo la tengo de aquí, M1390, y le voy a hablar a gente mayor.
Yo creo que la medida justa para el público es ver cuáles son los auspiciantes en ese programa.
Tal cual.
Yo escuché una casa de retiro.
Mentira, no tenemos auspiciantes comerciales. No inventes. Está inventando si somos la radio del Estado. No tenemos ese tipo de publicidad.
Sí, yo escuché.
No, es mentira. No
hay
te
que,
creas.
En los programas se miden por la publicidad que tienen.
Mentira.
Pañales.
Mentira. Claro. No, son unos atrevidos. Me voy a vengar de esto, Javi. Vas a ver.
¿Querías pelea?
Sí, está. Ahí está. No, les cuento que les mandamos algo de Lucas Leza, que es un cantautor y trompetista. Fue y es integrante de varios grupos, como Once Tiros, Para Entrar en Calor, Falta y Resto, y bueno, muchos colectivos más. Recién saca su disco, recién salidito del horno, su disco nuevo. Y su primer corte es de Pescador y Artesano, y le compartimos eso que Gastón Pepe nos sugirió, un amigo que saca este disco, así que recién sale, el disco se llama Barretín.
Estrenamos entonces acá. Bueno, buena semana que tengan.
Bueno,
igual,
igualmente.
Chicos,
nos
que anden
vemos.
Bien.
Javier y Carolina, entonces. Yeah.